Hola, muy buenas. A inicios de semana, El País y la cadena SER presentaron los resultados de una encuesta de 40dB que se enfocó en la relación de los españoles con el trabajo. Sí, normalmente esto de las encuestas lo dejamos exclusivamente para la sección con Lidia Núñez, pero ¿no creéis que merece la pena ver estos datos, los de satisfacción con el trabajo, tipos de trabajadores, etcétera, con ojos de analista político? Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz hablaremos de trabajo, de salarios, de ocupaciones y por supuesto de derechos laborales, legislaciones, demandas sociales, etc. Nos preguntaremos de inicio cuáles son las principales preocupaciones de los españoles con su trabajo y por supuesto os explicaremos qué proponen desde el gobierno y también los partidos de la oposición para tratar de solucionar esas preocupaciones. Nos compararemos, por supuesto, con nuestros vecinos y trataremos de comprender si existe alguna relación entre el mundo laboral, nuestras aspiraciones y el que viene siendo siempre nuestro tema favorito, la política. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de «ahora lo entiendo». Con todo presentado, ¡comenzamos! Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Adrián, muy bien.
Sí, aquí empezamos
terminando enero.
Terminando enero y empezando el episodio, que no es lo habitual contigo, pero lo empezamos contigo porque lo decíamos al inicio, hablamos de empleo a raíz de un estudio publicado a inicios de esta misma semana por El País y la cadena SER. Así que antes de ponernos más en materia y destriparlo todo el tema del empleo, pues vamos a destripar un poco más este estudio. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Por qué es importante a nivel político? ¿Por qué lo estamos comentando aquí?
Bueno, este estudio nos habla sobre todo de las opiniones de los españoles acerca de la reducción de la jornada laboral, que bueno, yo creo que es una de las medidas estrella del gobierno de coalición y más concretamente del Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz. Y bueno, vemos que es algo que a nivel político se está poniendo en marcha, se va a iniciar la mesa de diálogo y que incluso pues, en algunos sectores ha habido experimentos o se ha puesto en marcha para ver cómo funciona. Pero sin embargo, no sabemos hasta ahora si esto era importante para la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí está la relevancia de este barómetro que 40dB ha realizado para El País y la cadena SER, como decías. Y bueno, el titular un poco es que de este barómetro es que 2 de cada 3 españoles sí que apoyarían la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que es lo que prometía Yolanda Díaz para 2025. Por lo tanto, tenemos alrededor de un 70% de los encuestados que valora la reducción de la jornada laboral como muy o bastante positiva. De otro lado, tendríamos al 11,4% que estaría en el otro lado, que lo considera como negativo. Y tendríamos ya a un 19% restante que está en esta posición intermedia de ni positivo ni negativo. Yo creo que esta última opción es bastante normal, ya que siempre surgen ciertas dudas cuando se habla de esta medida, como de si seguiré cobrando lo mismo, a ver si hay sectores que se lo pueden permitir, como el sector servicios, en fin. Pero bueno, además, aunque parece que sí que se lleva tiempo hablando sobre ello, no ha sido hasta ahora que se ha puesto sobre la agenda política y mediática. Y como comentamos, siempre es difícil tener una opinión formada sobre un tema que desconocemos o del que se ha hablado poco. Entonces, a lo mejor te están preguntando y ni siquiera te ha dado tiempo a reflexionarlo y pensar realmente qué postura tienes. Pero bueno, a nivel general podemos decir que sí que hay apoyo a esta medida.
Como tú dices, a nivel general tenemos la panorámica, tenemos la fotografía general de lo más importante que nos cuenta este estudio que se publicaba, como decíamos, a inicios de semana, pero lo que a nosotros nos gusta es empezar esto a disgregarlo. Vamos a hablar de grupos sociales, edad, género, etcétera. ¿Quiénes son los que más apoyan la medida y quiénes los que la ven un poquito con reticencias?
Pues bueno, siempre nos gusta mirar estas variables porque yo creo que además nos ayudan a entender mejor los posicionamientos de los ciudadanos. Y bueno, si comenzamos con la edad, que es una de lo más habitual, pues vemos que son los jóvenes los que en mayor medida apoyan la reducción de la jornada. Los datos de este barómetro los han presentado por generaciones y vemos que tanto la generación X, que serían aquellas personas que tienen ahora entre 18 y 26 años, lo apoyan en un 72% y la generación millennial, que tienen entre 27 y 42, que lo hacen en un 73%, es decir, lo apoyan pues mayoritariamente. Pero este porcentaje de percepción positiva de la medida baja según avanza la edad de los encuestados, donde aquellos que tienen entre 43 y 58 años, la generación X, se quedarían un 68%, 41% de considerarla como positiva y los boomers ya en un 59%. Hay en torno a un 12 puntos de diferencia entre los más jóvenes y los más mayores, pero aún así, bueno, sigue siendo un apoyo, podemos decir, que de más de la mitad de la población. Por género, en este caso hay menos diferencia, aunque las mujeres sí que apoyarían esta medida en un 69% frente al 63% de los hombres. Y luego pues tenemos los factores socioeconómicos, que en este caso a mí me parecen los más interesantes, porque vemos que hay diferencias según la situación laboral, siendo los trabajadores los que más apoyan la medida, y algo menos, pero poco, aquellas personas que están en paro, y ya los que menos lo apoyan son los pensionistas. Bueno, en este caso este grupo, no sé si le haría mucho caso porque si ya no trabajan, pues... pero bueno, si nos centramos ya en la clase social o nivel de ingresos, esta medida es apoyada en mayor medida por las personas de clase alta o media, mientras que no encuentra tanto respaldo en las clases más bajas. Aún así, en este grupo, el 62% de personas con menor poder adquisitivo sí que la apoyan, que sigue siendo más de la mitad. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con inseguridad en el ámbito laboral es normal que genere más desconfianza entre las clases más bajas, ya que en muchas ocasiones son personas que, aunque trabajan, tienen contratos de menos horas de los que les gustaría, que es lo que se denomina como parcialidad involuntaria, puede generar inseguridad laboral, entonces es normal que pues genere más reticencia en este grupo.
Oye, alguno que nos está escuchando seguramente se habrá dado cuenta, y es que con a veces las guerras de generaciones que tenemos aquí, no sé si te has dado cuenta que a la gente entre 18 y 26 años la has llamado generación X. En vez de la generación Z la has llamado la generación X. Sí. Digo, porque teniendo en cuenta que a veces tenemos aquí esa rivalidad en cuanto a generaciones, digamos que hablábamos de los centennials. Para aclarar, porque luego además hemos explicado también la generación X, los millennials, que somos los que estamos ahí entre medias, entre los centennials.
Sí, equivoco con mi propia generación, o sea...
Exacto. Además es tremendo porque antes casi has dejado de lado a los pobres pensionistas, o sea, vas y te metes con ellos cuando no estás ni respetando a tu propia generación, ¿eh? Que no está mal, si uno se tiene que equivocar, que sea con uno mismo también, te digo. Pero, bueno, oye, realmente hemos visto pocas, ligeras diferencias a nivel de factores, como decíamos, como el género, los factores socioeconómicos, pero, evidentemente, si estamos hablando en este episodio sobre el empleo, no puedo evitar preguntarte algo que casi siempre te pregunto, y es si podemos hablar de diferencias según el partido al que se vota.
Bueno, pues evidentemente es muy interesante cruzar por recuerdo de voto y yo creo que más en un contexto que está tan polarizado. Aunque es una medida que a priori no podría no ser muy ideológica, al venir propuesta por parte del gobierno de coalición y especialmente impulsado por Sumar, es muy probable que genere desconfianza en los votantes, en este caso de derechas. No solo porque de por sí pues son personas, vamos a decir, más liberales en lo económico, y entonces a lo mejor esto no les gusta tanto, sino porque esta propuesta al venir, digamos, desde el otro lado, pues les puede chirriar más. En todo caso, los votantes que en mayor medida perciben la reducción de la jornada laboral como positiva son efectivamente los de Sumar, que lo consideran así en un 90%. Y bueno, no nos sorprende, ¿no? Si has votado a Sumar, has votado a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, es casi que su marca personal. Pero bueno, si seguimos, los votantes socialistas son los siguientes que en mayor medida apoyarían esta medida en un 81%. Y bueno, ya en el PP este porcentaje de apoyo se reduce al 45% y en Vox al 38%. Aún así, en ambos partidos de derechas hay alrededor de un 27% que está en la posición intermedia de ni positiva ni negativa. O sea, yo creo que aquí está la clave de lo que comentaba, de que es una medida que puede polarizar, ya que a priori sí que hay a lo mejor un votante más partidista que directamente la rechaza, pero tenemos casi a un 30%, a un tercio, que bueno, está ahí un poco en medio, como que sabe que viene propuesta por el gobierno, pero a lo mejor no le disgusta tanto. Pero bueno, al final se reduce a un 25, un 29% de aquellas personas que la valoran como negativa, que realmente no les parece bien, que bueno, no es un porcentaje desdeñable, pero bueno, no es tanto. Y bueno, cabe destacar que al menos en el caso del PP, pues tiene un votante normalmente de mayor nivel económico, quizá incluso empresarios, que es a los que pues a lo mejor no les puede gustar tanto la medida. Y bueno, me ha parecido interesante mirar que 40DB ya realizó un estudio sobre la reducción de la jornada laboral en 2021 y en este momento, que hace solo 3 años, no era una medida que polarizara tanto. A nivel general contaba con el apoyo del 69% de los encuestados, que es un pelín menos de lo que veíamos ahora, pero bueno, prácticamente igual. Y en la izquierda ya contaba con bastante apoyo, casi el 80% de los votantes socialistas y el 93% entonces de los votantes de Unidas Podemos. Y entre los votantes del PP, en 2021 el 51% apoyaba la medida y baja este porcentaje al 45% en 2024. Y aún así más diferenciada la de Vox, donde en 2021 apoyaba la medida el 57% y ahora se queda en el 38%. Así que yo veo que aquí claramente en solo 3 años hay una polarización en cuanto a esta propuesta.
Sí, sobre todo yo creo que has dado la clave cuando dices, como viene del otro lado, ¿no? A lo mejor no me gusta, ya para empezar no me gusta porque viene del otro lado y a partir de ahí ya vemos qué me ofrece esta medida. Pero cuéntanos un poquito más sobre qué otros datos tenemos, porque nada, en unos minutos comentaremos más sobre la cuestión política con Fran y Alba, así que dinos, de este estudio, de este barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER, ¿qué más datos podemos extraer?
Bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando de la reducción de la jornada a las 37,5 horas semanales, pero en este estudio también se pregunta por el siguiente paso, la reducción de la jornada a 32 horas semanales y la reducción de un día laboral, es decir, a 4 días laborables. Esta es como el siguiente paso, es más ambicioso, pero cuenta con más o menos el mismo apoyo. El 66% la considera muy o bastante positiva, frente al 14% que la considera muy o bastante negativa y tenemos a este otro 15% que está ahí un poco en el limbo. De nuevo, por partidos, en la izquierda hay mayor apoyo que en la derecha. Bueno, ¿pero qué es lo que creen los encuestados que aportaría o les beneficiaría esta medida? Bueno, pues la más mencionada en un 78% es que mejoraría la conciliación entre la vida laboral y personal. Y bueno, aquí creo que explica un poco la diferencia que veíamos antes, por ejemplo, entre hombres y mujeres, donde ellas mostraban más apoyo por esta medida. Pues bueno, las mujeres son muchas veces las que se encargan de cargan con esta denominada doble jornada laboral entre trabajo y casa, y quizás esta medida podría ayudar con esta división del trabajo, para que esta división del trabajo del hogar sea más paritaria. Que bueno, este sería el primer objetivo y luego ya, pero bueno, quizá esto explique un poco la diferencia por género. Otros efectos que se mencionan, pues el segundo es la mejora no solo de la salud física, sino también mental de los trabajadores. También se menciona el aumento de la productividad o la disminución del paro. Entre los efectos negativos que algunos encuestados apuntan estaría que podría perjudicar a las empresas, frenar el crecimiento económico o perjudicar a los consumidores. Pero bueno, justo estos tres efectos negativos son los menos mencionados, aunque presentan porcentajes de en torno al 35%. Otros temas que desprenden en esta encuesta y que bueno, luego mis compañeros van a desarrollar mejor son los relacionados con la satisfacción en general que tienen los ciudadanos con el trabajo, donde un 74% dice estar satisfecho con su horario actual y otro 73% con la conciliación entre su vida profesional y familiar. Aún así, se considera que el principal reto del mercado laboral es la mejora de los salarios y aunque de media los encuestados consideran que la edad ideal para jubilarse es entre los 62 y los 63 años, el 69% de los españoles cree que el aumento de la edad de jubilación a 70 años en 2050 es muy o bastante probable. O sea, tenemos una opinión sobre esto, pero consideramos que no se va a mantener.
Bueno, eso quiere decir que los españoles tienen una opinión, pero son realistas, o tratan de ser realistas, no sabemos lo que pasará, pero claro, al final también es la tendencia que vemos, o sea, no, nunca se habla en los medios, se está hablando de reducir la jornada laboral, pero nunca se ha hablado de reducir la edad de jubilación, se habla básicamente de irla ampliando y no tanto de ir reduciendo, así que bueno, son un poco realistas los españoles e incluso a 2050, teniendo en cuenta el ritmo al que se va ampliando la edad de jubilación, 70 años, me parece que 2050 a lo mejor ya los hemos atrapado, ¿eh? esos 70 pasar. Años. Y otra cosa sería hablar también de qué pensión nos queda a la hora de jubilarnos, que otro día podemos hablar de la hucha de las pensiones, que tiene que ver, entre comillas, tiene que ver con el empleo, pero...
Pues poca, probablemente. Además, lo curioso es que lo de la edad de la jubilación, los más jóvenes la ponían más baja, claro, porque probablemente lo ven como algo muy lejano,
claro.
Y los boomers y la gente más mayor pues era la que la ponía más alta porque veía que llegaba ese momento y que aún no les iba a tocar jubilarse.
Hablando de llegar momentos, ya verás tú cómo le va a llegar, bueno, os va a llegar el momento a los centenials de que os empiecen a llamar del banco con planes de pensiones privados. Y teniendo en cuenta cómo está la cosa, no sé yo...
Sí.
Sí, al final va a ser una salida.
Sí, no cuento yo con tener pensión pública, la verdad. Así que...
La verdad que, bueno, todo puede cambiar y veremos, evidentemente, en esta legislatura cómo se avanza en ese sentido. Pero sí, lo seguiremos repasando. En cualquier caso, Lidia, como siempre, un placer y te esperamos ya en el siguiente episodio.
Encantada, hasta luego.
Todo lo que hacemos en Simple Política es una realidad gracias a las aportaciones de sus miembros. Tú también puedes hacerte miembro en patreon.com/simplepolitica y disfrutar de las ventajas que te ofrecemos a cambio. Escuchar el avance de este podcast cada semana, recibir contenido exclusivo como nuestra newsletter dominguera, descuentos en nuestra tienda y en nuestros cursos y mucho más. Recuerda patreon.com/simplepolitica o visita el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Alba Moreno, Francisco, Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien.
Pues todo bien, todo correcto. Dispuestos a hablar de empleo. Venimos esta semana, pues como hicimos ya hace unas semanas, nos hemos intercambiado el orden. Lidia nos ha puesto sobre la mesa todos los datos que tenemos que conocer de ese barómetro presentado a principios de semana por El País y la cadena SER, sobre las preocupaciones de los españoles, sobre cómo está el empleo, pero sobre todo visto desde el punto de vista de los ciudadanos, de aquellos que trabajan y también de los que no. Vamos a ir más allá de los datos de satisfacción, porcentajes de problemas que presenta cada uno de los ciudadanos respecto al empleo, para hablar de quizá cómo está el empleo de verdad, el otro lado, los datos reales. Y voy a empezar contigo, Fran, para que nos pongas en situación sobre todo de una cuestión, lo comentábamos con Lidia, una de las preocupaciones o de los deseos sería pues tener mejor salario. ¿Y quién no quiere tener un mejor salario, ¿no? Pero, Fran, háblanos un poquito de cómo está ahora mismo el salario mínimo, lo que llamamos también el salario medio, horas de trabajo, es decir, cómo está un poquito todo aquello que nos ha dicho Lidia que a la gente le gustaría que fuese mejor.
Venga, va, sí, vamos a dar algunas pinceladas, ¿no? Y como bien dices, y datos relacionados con el mercado de trabajo, salarios, las horas trabajadas, etcétera. Como estamos viendo en el episodio de hoy, pues, y tú estás diciendo, el salario, pues, es una de las principales quejas de los trabajadores en España. Aunque actualmente el salario mínimo interprofesional, el SMI, está en 1.080 euros mensuales, el gobierno, primer punto, el gobierno anunció hace unos días que había llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional para 2024, para este año, en un 5%, hasta los 1.134 euros mensuales. Hay que decir que el SMI ha crecido alrededor de un 20% desde que es ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Guiño, guiño. Bueno, fuera broma. Esto se traduce a 5.573 euros más al año para los trabajadores, pues en comparación con lo que cobraban hace 5 años, por poner un ejemplo claro, ¿no? Todo esto se acordó con los dos grandes sindicatos, con UGT y Comisiones, ya que la patronal se acabó desmarcando. Y este acuerdo entrará en vigor pues, cuando se apruebe en el Consejo de Ministros, algo que está previsto para próximamente, ¿no? Ahora bien, un pequeño apunte, un aviso a navegantes. Esta medida no afectará a todos los trabajadores que puedan tener un salario base inferior a 1.134 euros. Y me explico. Si tu salario base está por debajo de 1.134, pero recibes complementos, como por ejemplo pagas extra, una paga de antigüedad o por resultados de rendimiento en la empresa, esta subida del SMI no te afectará, amigo, ya que si sumas a tu salario base todo lo extra que se le añade, pues quedaría por encima del SMI, por lo tanto, no te afecta.
Esas trampitas, o eso que se llama a veces, que alguno lo tendrá en la nómina, que se llaman mejoras voluntarias, ¿no? Que es como un complemento que te da la empresa, en plan, bueno, el convenio dice esto, pero te vamos a pagar 300 euros más. Bueno, pues trampitas, pero bueno, que en el fondo hacen que tu sueldo esté por encima del salario mínimo. Estamos diciendo salario mínimo, pero también hay otra cuestión que es el salario medio en España, es decir, la media de lo que cobramos todos los españoles. ¿Cuál es, Fran, el salario medio? ¿Qué cobramos de media los españoles?
La realidad, ahora es la realidad, ¿no? Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística para el año 2022, el salario medio mensual bruto en España es de 2.128 euros al mes, unos 40 euros más que en 2021, que el año anterior, ¿vale? Pero ojo, esto es el salario bruto, es decir, la cantidad completa sin ninguna deducción. Esto es diferente al salario neto, que es la cantidad, pues, básicamente que vemos cada mes en nuestra cartilla, ¿no? O sea, las gallinas que entran después de ver las gallinas que han salido, para entendernos, es la diferencia entre salario bruto y salario neto. Por comunidades autónomas, la que mejor índice presenta es País Vasco, con 2.545 euros brutos mensuales, seguido de Madrid, con 2.381. Baleares, Navarra y Cataluña completan el quinteto de regiones por encima de esta media española que hemos dicho de 2.128, mientras que Andalucía y Extremadura cierran el ranking con 1.869 y 1.845 euros brutos mensuales, respectivamente. ¿Vale? Por hacer una comparación rápida con el resto de Europa, la media de los 27 fue de 2.194 euros en 2022, para hacernos una idea de las coordenadas en las que nos movemos.
Esto en cuanto a los salarios, recordemos también que con Lidia hemos hablado de otra cuestión que además tiene mucha aceptación por parte de los españoles, que es la reducción de la jornada laboral. Así que háblanos, Fran, también de esta jornada laboral, de la intención del gobierno de reducirla, cuánto trabajamos.
Tendremos que ver, a ver, ahora aprovecho, no quiero aprovecharme, pero ya hablaremos de esto, de reducir la jornada, Adrián, o sea, ya...
hablar, se puede hablar de todo, esto me parece que, ¿cómo era? Con el tema de ETA, ¿no? Se hablaba sin armas, ¿no? En democracia se puede hablar de todo.
Sí, no, piquetes no daremos.
Bueno, Fran, cuéntanos ahora mismo cómo está la situación en España de esto que comentábamos, de la jornada laboral.
Mira, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se ha propuesto sí o sí reducir la jornada laboral. Con, y decimos sí o sí porque ha dicho que con o sin el acuerdo de la patronal, ¿vale? A 37,5 horas. Una medida que, según la presidenta, es de las más demandadas, como has dicho, por los ciudadanos. Se estima que esta medida, que se implementaría a tramos, podría beneficiar a unos 10-12 millones de trabajadores del sector privado, ¿vale? El máximo de 40 horas semanales que se consiguió en 1983, recordemos, no estuvo tampoco exento de polémica, ya que los empresarios vinieron a decir por entonces pues aquello de que básicamente sería el fin del mundo, ¿no? Y que a lo mejor España incluso se rompía, ¿no? Pero bueno, patronales y sindicatos, no obstante, ven más esta medida como una apuesta personal y política de Díaz y tampoco creen que ponga en peligro la productividad de las empresas. Otro dato importante a tener en cuenta, que pese a haber crecido en los últimos años, pues no lo han hecho de igual manera los sueldos, ¿no? Los salarios. Sea como sea, decimos lo del tema de la productividad porque muchas empresas ya por convenio ya están debajo de las 38,5 horas semanales que marca la primera fase de esta reforma que plantea Díaz, ¿vale? La razón es que la jornada laboral media pactada en convenio colectivo cerró el año pasado con 38,3 horas semanales, por debajo de la jornada legal de 40 horas, tanto del primer tramo de reducción, ¿no?, también que pretende llevar a cabo el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, aunque por encima de este tope de 37 horas y media al que se pretende llegar a medida que avance la legislatura y que se empezarán a negociar en breve.
La verdad que estoy pensando en esta... Estos convenios, yo he tenido alguno de estos de trabajar menos de 40 horas o no, simplemente trabajar menos porque el convenio así lo dice. Pero Fran, vamos a hacer como antes. Antes hemos hablado salario mínimo y el salario medio. ¿Cuáles son las horas reales, no sé si decir medias, pero vamos a decirlo así, reales de trabajo en España? ¿Cuánto trabajamos los españoles?
Mira, según los últimos datos proporcionados por Eurostat, son datos recientes, la media de horas semanales trabajadas en España es de 40,4. Esto es la realidad, ¿vale? Parecido a Rajoy. Ahora, 40,4. Serbia encabeza la lista de países que más horas trabajan en Europa, con 44 horas de media, seguido por Suiza, atención, 43,3, y Grecia, 42,7. ¿Vale? Vamos a irnos al otro extremo. Por otra parte, Dinamarca es el país con menos horas laborales de media, 39,1, seguido de Países Bajos con 39,4, ¿no? Con todo y con ello, pues Díaz ha expresado en más de una ocasión que el escenario idílico al que ha de aspirar España son nada más y nada menos que las 32 horas semanales, un objetivo que se marca para el año 2032.
Sinceramente, tampoco quiero abrir un melón ni un debate, pero lo veo complejo, ¿eh? O sea, también es verdad que, tengo que decir, hace unos minutos hablábamos con Lidia que una parte importante de los españoles ve como una realidad que para 2050 la edad de jubilación oficial estará en 70 años, no sé, entonces veo más ese pesimismo casi que el optimismo de Yolanda Díaz. Pero bueno, sea como sea, ahí están los datos. Gracias, Fran, por aportarlos. Volvemos, vamos a rescatar otra vez el tema del salario mínimo, porque en este caso, Fran lo ha dicho de pasada, eso de que se ha presentado un nuevo salario mínimo negociado con UGT, con Comisiones Obreras, la patronal no ha estado en esa... Bueno, sí que ha estado en esa negociación, pero no ha dado su visto bueno. Entonces, nos hemos preguntado, Alba, ¿cómo se negocia un salario mínimo? Es decir, ¿quién debe estar allí? ¿Cuándo es legal ese salario mínimo? ¿Cuándo no? Cuéntanos un poquito.
Pues a ver, vamos a explicarlo, yo creo, de la forma más fácil posible, que es contando cómo ha sido esta última negociación de la subida del salario mínimo. Una vez que Yolanda Díaz dijo que iba a subir el salario mínimo, pues las negociaciones comenzaron a principios de diciembre con reuniones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. El Ministerio de Trabajo convocó entonces a Comisiones Obreras, a UGT, a la COE y a CEPYME, que es la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, para iniciar las conversaciones. Y en teoría, el Ejecutivo no está obligado a negociar el SMI con los agentes sociales, porque el Estatuto de los Trabajadores solo dice que hay que consultarles. Pero sí que es verdad que a Yolanda Díaz pues es algo que siempre suele hacer. Hasta el día de la reunión, las organizaciones empresariales pues pueden hacer pública la propuesta que llevarán a la mesa. En este caso, las empresas pedían que no se subiera más del 3%, que es algo que los sindicatos y Díaz pues consideraron insuficiente, porque el objetivo del gobierno, que es lo que recomienda la Carta Social Europea, era situarlo en el 60% del salario medio, que, como ha dicho Fran antes, según el INE, en 2022 fue de 2.128 euros brutos al mes, así que el 60% de esa cantidad sería de 1.277 euros. Unas dos semanas más tarde pues se tuvo la segunda reunión, terminó sin acuerdo y sin fecha de una nueva negociación. Y esto es un follón, pero bueno, básicamente el Ministerio propuso un término medio del 4%, pero los sindicatos querían subir al 5%, pero bueno, que te dijeron que estaban dispuestos a negociar, y casi se llegó a un acuerdo en ese 4%, pero la condición que ponía la COE era que se repercutieran las alzas del SMI en los contratos públicos que ya estaban en marcha. Y eso, ahí entró el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, y dijo no, aquí esto no puede pasar. Entonces, acabó sin acuerdo, y después de Navidad Trabajo convocó de nuevo a los agentes sociales el 8 de enero y finalmente firmaron un acuerdo para subir un 5% del salario mínimo, pero la patronal pues acabó bajando del acuerdo, por lo que, como vemos, no es necesario que la patronal esté en el acuerdo. Y otra cosa, aunque ya se firmó oficialmente, eso no implica la aprobación definitiva del nuevo SMI. Para eso tendremos que esperar a que pase por Consejo de Ministros y lo aprueben.
Bueno, pero en principio esto debería ser casi como cuando el Ministerio de Justicia propone un indulto.
Debería claro.
Debería ser un paso relativamente sencillo, pero bueno, una cosa que es importante es que, y me parece interesante que digas este último punto, y es eso que hablaban del carácter retroactivo, de aplicación desde el 1 de enero, lo digo porque, que alguno pueda pensar, ahora tiene que pasar por el Consejo de Ministros,
No, aunque pase... Exacto. Nos aplicará, a quien le tenga que aplicar, pues la aplicará desde el 1 de enero de 2024.
Esa frase de las cosas de Palacio van despacio, pero en este caso no va a afectar a la aplicación de ese salario mínimo. Salario mínimo o salarios que, lo hemos repasado antes con Lidia, es la principal preocupación de los españoles en cuanto al empleo, pero hay unas cuantas más, y lo hemos estado también repasando con Lidia, lo podéis consultar evidentemente en los datos de ese barómetro publicado por El País y la cadena SER a principios de esta semana. Y Alba, yo te quiero preguntar, ya que has estado atenta, en este caso, a cómo el Ministerio de Trabajo negociaba el salario mínimo interprofesional, si también sabemos cómo, desde el gobierno en general, y más particularmente desde el Ministerio de Yolanda Díaz, ¿se quiere dar solución o qué propuestas hay para esos retos que proponen los trabajadores?
Pues mira, vamos a centrarnos sobre todo en la segunda preocupación que tenían los españoles en esta encuesta, que es reducir el paro. Además de la subida del SMI, el gobierno quería conseguir que los 2,7 millones de desempleados del país pues tengan pues incentivos, ¿no?, para reincorporarse al mercado laboral, que es algo que comentó Nuria Calviño antes de marcharse a Luxemburgo. Y la cosa es que el gobierno quería seguir una recomendación que ya hizo la OCDE, y es hacer que las prestaciones por desempleo sean compatibles con un salario, para que una persona que esté cobrando el paro y a la que le ofrezcan un puesto de trabajo puede ingresar el primer mes el 100% de su sueldo más una parte de de la prestación, por ejemplo, pues un 80%, y ese porcentaje de prestación por desempleo pues iría bajando conforme pasen los meses hasta que la prestación se deje de percibir, ¿no? Pero sí que es verdad que habría un periodo de tiempo en el que el trabajador pues cobraría ambas prestaciones. De esta forma, lo que defendían era que el trabajador pues tendría un incentivo para aceptar el empleo, porque sus ingresos pues al final se duplicarían al hacerlo durante al menos un tiempo, y también seguiría cobrando pues esa prestación del paro. Y otra de las medidas que se pusieron sobre la mesa fue endurecer las razones por las que una persona puede perder el derecho a cobrar el paro, pues como por ejemplo limitar el número de veces que se puede rechazar una oferta del SEPE cuando te quedas en paro.
Sí, recordemos, me parece que estaba en 3, me parece que podía rechazar 3.
Sí, creo que sí.
3 ofertas. Bueno, medidas que se están proponiendo desde el gobierno y sobre todo desde el ministerio de Yolanda Díaz, pero estas preocupaciones evidentemente también tienen un hueco en la agenda de la oposición, de los principales partidos de la oposición. Fran, contigo me voy hasta la oposición para hablar también de empleo, de cómo lo ven ellos, de si hay diferencias en, por ejemplo, cómo acabar con el paro, que decía Alba es la segunda preocupación. No sé si en otros términos también, pues en otras cuestiones que preocupan a los españoles también dicen la suya. No sé, ¿qué está diciendo la oposición?
Mira, por ir a la rabiosa actualidad, desde el PP, por ejemplo, han mostrado su rechazo tanto a la subida del SMI que plantea el gobierno como a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Por lo que respecta al SMI, el PP alerta que subirlo un 5% este año puede hacer desestabilizar las pequeñas empresas, ¿no? Aunque dicen que no se opondrían, de entrada si se contara con el respaldo de los empresarios, que ya han dicho pues, que no están por la labor. Y que digamos que Antonio Garamendi, de hecho, había rechazado incluso una propuesta de subir el salario mínimo un 4%, ¿vale? Según publican diversos medios, ¿no? Por otro lado, este martes, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, criticó que el gobierno, pues en relación a la jornada laboral, pues quisiera imponer esta reducción de jornada sin contar tampoco con el beneplácito de los empresarios, tal como anunció Díaz y hemos recordado hace unos minutos, que Díaz quiere reducir sí o sí la jornada laboral, cuente con los empresarios o no. Bravo, además, hizo hincapié en mejorar la productividad, que está muy por debajo del resto de la Unión Europea, ¿no? En este sentido, Bravo apuesta por poner la lupa en la reducción del paro, ¿no?, que afecta a 3 millones de personas aproximadamente en España, y mejorar las condiciones laborales. Él vino a decir que el objetivo prioritario tiene que ser conseguir que la gente pueda trabajar y que lo haga en mejores condiciones. Es el argumento que dio. Y añadió que si se ocuparan del 1 millón de puestos de trabajo que no se cubre, se mejoraría la productividad de la economía española. Hablando de paro, el PP denuncia además que el gobierno miente con los datos de desempleo y avisa que se oculta el número de trabajadores fijos discontinuos en activos. Esto es un argumento de hace muchos meses del Partido Popular. Sin ir más lejos, Bravo dijo hace algunos meses que si gobernaran ellos, si gobernara el PP, dejarían el paro a niveles de la media de la Unión Europea. Bravo suele poner énfasis en las vacantes sin cubrir y en la necesidad de formar correctamente a los trabajadores para adaptarse a la realidad que les toca. Es decir, él vino a hacer un símil de si necesitamos conductores, vamos a formar conductores y no les vamos a vender cursos de... no los vamos a hacer cursos de cata de vino, ¿no? Algo así vino a decir, ¿no? Un símil así, ¿no? Como diciendo, vamos a adaptarnos a la realidad por tal de
más, bueno, de una vez, más de una vez cuando los políticos tratan de hacer un símil así, se les va de las manos y acaba siendo un momento viral, ¿eh?
Se fue cata de vino, cortador de puros, algo así vino a decir, ¿no? Pero bueno.
Solo le faltaba, ¿cómo es aquel que limpia botas, ¿no? Solo faltaba lo de
limpia botas. Necesitamos limpia botas, ¿no? Bueno. Vox, por su parte, valoró en su momento la reducción de la jornada laboral que propone el gobierno como un maquillaje, ¿no? Mientras que este lunes, atención, registró una proposición de ley para acabar con los planes de igualdad de las empresas, que según Vox, pues discrimina a los hombres. Además, la formación ultra quiere recuperar el delito agravado de coacciones para comenzar o continuar una huelga, que fue suprimido en 2021, dado que criminalizaba en demasía a los piquetes.
Estos han visto, o sea, se han copiado un poco de Milei, ¿no? Que además esta semana también sufría la primera huelga general en Argentina desde 2019. Y precisamente con sus esfuerzos desde la llegada al gobierno argentino para precisamente dificultar, entorpecer las posibilidades de que haya una huelga. Pues bueno, Bueno, no sé. Esperemos, a ver, pensemos una cosa, que si al final ya llega a haber un gobierno del Partido Popular con Vox, el Ministerio de Trabajo puede ser uno de esos ministerios que Vox pueda pedir. Hay algunos, ¿sabes? El de Agricultura, pues, no sé si el de Política Territorial Vox sería... Pero el de Empleo, Trabajo, yo creo que podría ser también uno de esos. Sí, a ver, esto coincide un poco con lo que decíamos de los datos que hablábamos con Lidia. Evidentemente, en unos minutos también hablaremos de la situación que se vive y cogeremos ejemplos también en otros puntos de Europa con Emilio. Además, le preguntaremos si la Unión Europea en esto tiene competencias, porque siempre al final nos sorprende Emilio y tiene competencias en todo. Veremos si en esto también tiene competencias. De momento, Francisco Javier Rodríguez, te espero la semana que viene, si te parece bien, si o vamos a hacer una huelga o algo, Fran, no, de momento no.
De momento no, de momento vale, no. No vaya a ser que prospere la ley esta de Vox y...
ahora le has visto las orejas al lobo, ¿eh? Yo a lo mejor ahora como empresario... es broma. Tranquilo, que te sigo esperando con las mismas condiciones la semana que viene, pero... Hay que decir que justo, ya es casualidad que hablando de empleo, que en una semana que hablamos de empleo, pues tengamos una mala noticia, Alba, ¿verdad?
Sí, os tengo que abandonar. Este ha sido mi último programa. Estoy muy triste, pero bueno, el trabajo es así y nada, nos seguiremos
escuchando. No es porque te tratemos mal, ¿no? No es porque te tratemos
bueno,
mal.
Bueno, es broma, es broma.
No me gustaría que tus últimas palabras fueran... Por cierto, Alba, quiero que escuches algo.
Para este episodio no estoy solo, sino que me he traído no a alguien que entiende de las elecciones francesas, sino a alguien que incluso ha decidido hacer un podcast solo sobre eso. Alba Moreno, muchas gracias por estar en Simple Política. Muy buenas.
Nada, a ti por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Yo ya sabes que soy súper fan de Simple Política. O sea que
esta es la primera vez, Alba, que estuviste
fuerte,
con nosotros. Esto,
qué bonito, cuando sabes, qué bonito.
La ilusión que me hizo,
Esto es...
Estaba súper nerviosa.
Abril del 2022. Era En La Clave, un programa que hacíamos para los mecenas. Y viniste a hablarnos precisamente de las elecciones presidenciales en Francia, porque tú tenías ese podcast. Y bueno, pues he decidido recuperarlo por eso, porque, oye, son casi 2 años con nosotros.
Casi 2 años.
Anoche, antes de grabarlo, me estaba acordando... Me daba penita porque me estaba acordando también de cómo nos enseñaste a todos que los ríos van pa'l mar, sobre todo a Noelia, se lo enseñaste, claro, se lo dejaste claro. También es verdad que, Alba, un día de estos nos tienes que aclarar si Serbia está o no en la Unión Europea, porque con el trivial
no
nos acabó de quedar claro.
He tenido tantos lapsus en este programa que, madre mía,
ya, pero
como
bueno,
el otro día,
oye.
¿Qué dije?
Sí, Schengen, hiciste Schumann, el espacio Schumann, no, de Schengen. Pero vaya, que no sé, todos, o sea, realmente más allá del equipo, cuando a algunas personas que escuchan el podcast les he dicho que era tu último programa, yo creo que nos ha representado a todos la cara que me ponían, ¿eh? O sea, yo
Ay,
creo que
penita,
te vamos a echar de menos todos y realmente ha sido como que, bueno... Una gran pérdida, pero evidentemente que la gente te siga en tus redes para que te vea.
Sí, nada, y nos seguiremos triunfar. Viendo, yo seguiré escuchando y para arriba.
Para arriba, por supuesto. Frank, que nos dejan, que nos abandonan.
Nos abandonan, ya.
La juventud se va de casa.
La juventud echan a volar, no abandonan el nido.
Ay. No, bueno, oye, Alba, nosotros también te vamos a seguir, Fran.
Sí, por eso, es lo que iba a decir.
Sí, vamos a estar en contacto todo el rato.
Eso es. Esto es un hasta luego, ¿no? Que se dice.
Hasta luego, exacto. Un punto seguido.
Un punto y seguido, sí. Eso es.
Exacto. Y si tú eras una Swifter, nosotros somos una Alpar, o como lo vayamos a llamar. Y cualquiera evidentemente que nos escuche, pues lo que decimos, que la sigáis en sus redes sociales y así sabréis todo lo que hace y todo lo que deja de hacer. Bueno, Fran, de ti ya me he despedido. Alba, me sabe fatal despedirme, o sea, yo estaría aquí con el podcast que durase 4 horas, pero nada, muchísimas gracias evidentemente a los dos y seguimos y nos vamos escuchando.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues todo bien, todo muy bien y ya te digo, cerrando el episodio de esta semana, lo hacemos como siempre contigo y en este caso pues estamos centrándonos y nos hemos centrado durante los minutos previos en hablar de trabajo, en hablar de las cuestiones que tienen relación con el empleo. Lo hemos hecho sobre todo, como siempre, enfocados en España y contigo queremos abrir un poquito más la mente. Nos disponemos a hablar un poquito de la Unión Europea y evidentemente también te preguntaré por los países vecinos con los que ya nos hemos comparado un poquito en los minutos anteriores. Una cuestión que te quiero preguntar es que muchas veces, llegados al punto de hablar de cualquier tema, nos encontramos que la Unión Europea tiene competencias sobre aquel tema, sanidad, etcétera. Es decir, muchos temas que hemos tocado a lo largo de este de todos los episodios. En tema laboral, en trabajo, en empleo, ¿tiene competencias la Unión Europea? Y sobre todo, ya te hago una segunda pregunta. Competencias interesantes, ¿no? Competencias que realmente toquen el día a día.
No tiene, y esto es importante tenerlo en cuenta. La Unión Europea no tiene competencias en materia laboral sobre los Estados miembros, si acaso hay algún punto muy concreto en el que se emplea, vamos a decir así, la competencia como lo que aquí se llama competencia de apoyo. Es decir, la Unión Europea puede publicar unas directrices que sean para que los mercados laborales entren dentro de un mismo paraguas comunitario, pero lo que es legislación laboral, la Unión Europea lo único que hace es, digamos, vigilar esa legislación laboral. Lo más simple para entender esto es el paro. Es decir, por ejemplo, en el caso de España, pero no solo, se les ha pedido para acceder a los fondos de recuperación una reforma laboral. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea vigila los niveles de paro de los Estados miembros, pero no es ella la que tiene la potestad para tomar medidas sobre el mercado laboral. Esto es importante porque muchas veces pensamos, es que hay que cumplir con Bruselas porque Bruselas nos pide una reforma laboral. Sí, pero la reforma laboral la ejecuta el gobierno nacional, no la ejecuta, no la impone, por así decir, la Comisión Europea.
A ver, esto de lo que impone Bruselas, bueno, que vamos a decir que estás allí en Bruselas, ¿no? Que allí están hartos, supongo también, ¿eh? ¿No? De lo de, es que esto viene de Bruselas, es que esto no nos lo imponen.
Bueno, con el tema, vuelvo al tema del paro, porque yo creo que es el más paradigmático, porque lo vimos con la crisis del 2008. Más allá de que luego podemos entrar, Adri, en el fondo de la cuestión de que esto no es una cuestión solo que venga con una directriz de Bruselas o no, con una recomendación de Bruselas o no. Es que tener niveles de paro bajos o tener salarios mínimos altos o son cosas un poco de sentido común. No quisiera yo entrar en cuestiones ideológicas, pero bueno, te pongo dos ejemplos, ¿no? De iniciativas un poco para armonizar temas laborales, como puede ser la directiva de salarios mínimos, de armonización de los salarios mínimos a nivel europeo. Todo esto pasa por los Estados miembros. Ahora, puede darse el caso, de hecho, por ejemplo, Italia no tiene salario mínimo interprofesional. Hay países que no lo tienen, son los muchos menos, pero hay algunos que no los tienen. Sí que durante la presidencia española del Consejo de la UE hubo una iniciativa para estandarizar los salarios mínimos a nivel de la Unión Europea. Hay recomendaciones en ese sentido, tanto del Parlamento Europeo, que como sabemos o como se supone que hemos tenido ya que explicar, si no lo hago ahora otra vez, es colegislador junto con el Consejo. Pero claro, volvemos a lo mismo con las competencias. Hay cosas que sin el ok de los Estados miembros no salen adelante. Bueno, pues los temas de empleo son un claro ejemplo de esto.
Sí, normalmente lo que nos encontramos es que, como tú dices, se necesita el ok de los Estados miembros y muchas veces lo que nos encontramos son, en muchos temas, divergencias entre los diferentes Estados miembros. En este caso nos estás apuntando que incluso hay países que no tienen un salario mínimo y de lo que nos estás hablando, el ejemplo que has puesto es de estandarizar un salario mínimo. Lo que yo te quería preguntar es, en este tema concreto, salarios mínimos o a nivel de empleo, ¿hasta qué punto los Estados miembros están por la labor de llegar a un acuerdo? En plan, porque podemos pensar, no es un tema como sanciones a Rusia o no es un tema como el plan que se ha propuesto para Gaza ahora hace unos días, pero a lo mejor también hay divergencias en este sentido, no sé, también hay pelea aquí.
Bueno, no sé si tanto pelea, pero sí hay una divergencia que es importante, es decir, tú... Como país, vuelvo al caso de Italia, no puedes pasar de no tener un salario mínimo, en teoría, ¿eh? No puedes no pasar de tener un salario mínimo un salario mínimo a que tengas que adoptar una posición común, porque yo tampoco sé hasta qué punto las implicaciones, me lo invento, vamos a poner un salario mínimo estandarizado, uniforme, por así decir, a la Unión Europea de 1.200 euros al mes. Parecido un poco al aumento que se ha aprobado en España o que se va a aprobar en España. Claro, pasar de 0 a 1.200, hay Estados miembros que, sobre todo estos que no tienen SMI, que pueden decir, bueno, es que a mí me haces un roto que no sé cómo solucionar, repito, sin entrar en cuestiones ideológicas de si estamos a favor o no de que se suba el salario mínimo. Sí que hay un consenso más amplio, por ejemplo, en que se prohíban las prácticas no remuneradas. Y en eso sí que ya se han dado pasos hacia adelante con una directiva en este sentido, que bueno, para muchas mentes puede no ser mercado laboral 100%, por así decir, pero sí es, digamos, el inicio de la aventura laboral de las personas, ¿no?
Uh-huh. Oye, te voy a hacer pregunta rápida de novato de la Unión Europea. ¿Una directiva como la que estás comentando es de obligado cumplimiento? Que sea un salario mínimo.
Es de obligado cumplimiento.
Cumplimiento, vale, perfecto.
Es de obligado cumplimiento y no se adapta al ordenamiento jurídico o a la estructura legal. Simplemente se transpone. Los reglamentos son los que tú simplemente tienes que aplicar acorde a tu ordenamiento jurídico. Es decir, lo puedes moldear. La directiva no, la directiva se transpone tal cual se redacta. Es un matiz importante.
Hombre, sí, sobre todo por si, por ejemplo, en vez de 1.200 se decidiese un salario mínimo en 1.500, eso querría decir que en España, pues por ejemplo, siguiendo con esta política ficción, tendríamos que subir el sueldo, lo comentaba por eso, porque puede
si
ser...
Si fuese objeto de directiva, sí, no es el caso. Sería un acuerdo, ya. Porque al no tener competencias, la Unión Europea no se puede, digamos, dar forma de directiva a esta iniciativa. Sería un pacto entre... caballeros, ¿no? Como se suele decir.
Sí, sí, sí. Sería como esa señal de tráfico que te recomienda ir a 60, pero...
Eso es.
Pero no hace falta que vayas a 60. ¿Podría ser la mejor definición de la Unión Europea? ¿La señal cuadrada azul que te recomienda ir a 60?
Sí, me podríamos gusta. Habíamos comparado la Unión Europea con muchas cosas. Pero no con señales de tráfico.
Te iba a decir, te lo regalo, pero no, te voy a cobrar royalties. Cuando lo uses allí en Bruselas, te voy a cobrar royalties por esta comparativa.
Me parece bien.
Oye, quiero seguir preguntando.
Si suben el salario mínimo, pues oye, eso que te llevas de...
Claro, sí, de, no. Yo empiezo aquí a cobrar royalties, pero que no veas. Oye, otra pregunta que sí que es verdad que, como digo, hace unos minutos pues estábamos hablando también un poquito en relación salario mínimo comparado con los países de nuestro entorno, así intentando no quitarte mucho el trabajo. Pero hay una pregunta que sí debo hacerte. Es sobre... La comparativa entre trabajar en España, se habla de las horas que trabajamos, de la productividad. No sé si esto también es un debate en otros países, esto de si se trabaja mejor, peor. Es que claro, peor, no sé, no queda muy bien. Pero no sé si trabajamos mucho, claro, o qué.
Peor es un concepto un tanto complicado en lo que es el mercado laboral. Claro, a ver, estamos tú y yo estamos aquí hablando de un sector que no es ejemplo de nada, el periodismo. Al final, creo que los periodistas somos una de esas profesiones que no tenemos un horario. O sea,
¿Y cómo
no
calculas
entramos
la
a, no empezamos
productividad?
a. No la, directamente no la calculo. Yo llevo años ya sin calcular ningún tipo de productividad. Por si las moscas y salgo perdiendo, no lo sé. No, pero mira, sí que, por ejemplo, algo que yo en lo que, y esto pongo el ejemplo personal porque al final bueno, he tenido un cambio de país en los últimos meses y sí que lo he notado. El hecho de, no entro en sí, los belgas en este caso son más productivos que los españoles. Pero, por ejemplo, para mucha gente en España sigue siendo complicado que nuestro horario de trabajo empiece, por ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 5 seas una persona completamente libre para hacer lo que quieras. Claro, también Bruselas tiene la particularidad de que la burbuja europea es peculiar en este sentido, es decir, pues depende mucho pues de la carga de trabajo que tengas en ciertos momentos del año, pero sí que en Bélgica los horarios son más friendly con la vida social de la gente. El ejemplo más claro y que a mí me ha costado adaptarme es el de las tiendas o los supermercados que no tienen un horario más continuo. A las 6 de la tarde aquí está absolutamente todo cerrado. Yo venía de vivir en Madrid, donde me encontraba casi todo abierto a las 9 de la noche. Y no empiezan esos horarios en concreto, los de los establecimientos de servicios, bares, tiendas, etcétera, no empiezan mucho antes que en España. Es decir, en España una tienda puede abrir a las 10 de la mañana,
Sí,
9,
9-10,
10
sí.
de la mañana. Aquí en Bruselas abre a las 9, 10 de la mañana y a las 6, 7 en algunos casos como mucho, han cerrado. Eso ya te enseña una foto de un mercado laboral distinto al nuestro. Otra cosa es que la productividad sea mayor o menor, pero el mapa horario es distinto.
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que formalmente la productividad se mide por los euros que se producen por cada hora de trabajo de un trabajador, claro, si la tienda abre menos y puede pagar mejores salarios o el mismo salario, se supone que la productividad es mayor, o sea, por una cuestión matemática, ¿eh? Así haciendo mates rápidas.
Bueno, aquí el salario mínimo, aquí el salario mínimo interprofesional está en torno a 1.900 euros. No son limpios porque el nivel de impuestos en Bélgica pues
Ya.
daría para otro programa, pero que nos da una idea de, oye, probablemente sí que sean más productivos, no tengo los datos en la mano, pero no es España, desde luego.
Ya. Oye, deja que acabe con una pregunta que no se está escuchando ningún belga ahora mismo. Si allí, en términos de productividad y demás, si fuera de España, fuera de nuestras fronteras, allí se habla de. La típica, de si somos unos vagos, o la más técnica, que es hablar de la baja productividad española. No sé si esto es real, se comenta afuera, es simplemente un cliché más para las redes sociales que otra cosa, no sé.
Yo no me lo he encontrado. O sea, te soy 100% sincero y he hablado de mercado laboral, condiciones laborales, no sé si productividad, pero vamos, cuánto trabajamos al día con, no solo con periodistas de otros países, sino con gente de otros países que se dedica a otras cosas, con ingenieros, etcétera. Y a mí nunca se me ha definido a los españoles como vagos. También te digo que el círculo en el que yo me muevo, que es el de los corresponsales en españoles, ya te adelanto que podemos ser muchas cosas, pero vagos seguro que no.
Sois los primeros que llegáis y los últimos que os vais, ¿no?
Más lo segundo que lo primero. No sé si somos muy rápidos
Porque os
al
gusta la
llegar,
noche,
pero
porque os gusta la fiesta, tenéis unos horarios de estos
tengo.
como los supermercados en Madrid, que
Mira,
cerráis tarde.
voy a contar, y si quieres cerramos con esto, voy a contar una anécdota de ayer. En la rueda de prensa de esta semana, En la rueda de prensa que dio Borrell el lunes después del Consejo de Exteriores, cuando se repartió el turno de preguntas, hubo su portavoz, que puedo dar el nombre porque es público, es Peter Stano, dio la palabra, dio dos preguntas, y cuando iba a dar la tercera, dijo lo típico que se dice en las ruedas de prensa de última pregunta, y Borrell le interrumpió y le dijo, algunas más que no tenemos prisa.
Porque a lo mejor ya habían cerrado las tiendas y no tenía dónde ir.
Y entonces nuestra sensación fue un poco entre, queremos terminar ya esto, es verdad que no era muy tarde, no fue una cumbre que se alargó mucho, pero nuestra sensación fue entre, queremos terminar esto y qué bien que nos dan más espacio para preguntar. Por eso que te encuentras situaciones en las que no te apetece mucho echarte media orilla más de curro, pero a la vez siempre nos pica ese gusanillo, ¿no?
¿Cómo nos gusta la chufla? ¿Cómo nos gusta la fiesta? Pero oye, la fiesta trabajando, ¿eh? ¿Cómo nos gusta trabajar? Porque en realidad lo que estabais ayer era trabajando.
Otro día hablamos de las
horas. Sí, otro día, todo lo que se pueda contar, tú ves haciendo, ¿sabes como aquello que salía diario de una enfermera, diario de no sé qué, que hacían libros y tal? Tú vete contando que yo creo que sale un, ¿cómo es un spin-off? Un podcast solo con eso que vivís allí en Bruselas. Emilio Ortiz, como siempre, muchísimas gracias por anécdotas como esta, por trabajar siempre al pie del cañón para explicarnos lo que sucede allí en Bruselas y en el resto de Europa. Y como siempre, un placer y te escuchamos la semana que viene.
Gracias, Adri. Hasta la semana que viene.
Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.